Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Oh, Nariño, tapí de retazo, oh, tierra de mujeres hermosas. Oh, Nariño, tapí de retazo, oh, tierra de mujeres hermosas. Y por eso esta cumbia te canto, porque sé que tu pueblo la goza. Y por eso esta cumbia te canto, porque sé que tu pueblo la goza.
Lisandro Mesa, Fausto con su tapiz de retazos, nació en Los Palmitos, departamento de Sucre, en el 26 de septiembre. Y mire, ahora que hablábamos de ese mes tan bonito que tiene nacimientos tan importantes, ¿cierto, Fausto?
Sin duda, sin duda. Un mes donde nacieron varias personalidades de la radio colombiana. Y aquí está Lisandro Mesa con su canción Tapiz de Retazos.
Sí, pendientes del 26 de septiembre. Conocido como el Macho de América, un pueblo con manos laboriosas, ejemplo de trabajo y cultura. Es lo que dice Lisandro Mesa, Fausto, con este tapiz de retazos para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, García.
Pues mire, estábamos por Casanare, hablando con don Avelino. Qué bonita conversación la que tuvimos con él. Y para no alejarnos un poco de la madera, vámonos para el sur del país. Allí está Luis Miguel de la Cruz Rivera, artesano de San Juan de Pasto y fundador de Miguel de la Cruz Artesanías. Luis Miguel, buenas noches, bienvenido a Radio Nacional de Colombia.
Tenga muy buenas noches.
¿Cómo va todo, Luis Miguel?
A ver, en este momento con el tema de la pandemia, la cuestión de las artesanías está muy complicado, demasiado diría yo. La mayoría de nosotros los artesanos nariñenses trabajamos con el sector turismo y eso es algo que aún no se ha reactivado y ha sido muy complicado.
Claro, Luis Miguel, ¿cómo ha sido su carrera o su vida alrededor de las artesanías, estando de cerca de casi que desde niño aproximadamente?
Sí, la verdad, a veces es un camino que se ha recorrido, ha sido muy bonito. Todo fue de una manera empírica, ¿no? Todo ha sido de pronto la necesidad de trabajar. Digamos que mi madre nos crió a nosotros, se quedó sola con 8 hijos, y los cuales pues ella nos heredamos de ella esa lucha, ese trabajo, esa cosa de ganarse las cosas trabajando, y hay que darle, y hay que darle, y siempre éramos eso de mi vieja. Digamos que desde ahí se ha iniciado a trabajar, a aprender oficios en Pasto. Se trabajaba mucho en la madera, casi mucha de mi familia ha sido vinculada en la madera, entonces yo aprendí a tallar en madera inicialmente. Entonces, terminando la escuela ya me fui a trabajar con unos familiares y ahí fui aprendiendo, desarrollando mis habilidades. Sí. Luego se llegó a trabajar ya las artesanías un poquito más adelante.
Don Miguel, de todas maneras en el mundo artístico, pese a las dificultades que su merced menciona naturalmente a causa de la pandemia, Miguel de la Cruz es un nombre que tiene ya un peso importante, un reconocimiento importante. ¿Su merced vislumbraba que eso podría ser así? ¿Se soñaba con que llegara a ser uno de los artistas más reconocidos de nuestro país?
No, la verdad no. La verdad, lo único que se hizo fue intentar hacer un trabajo diferente. Cuando comencé a trabajar las artesanías, lo único que buscaba era hacer trabajos diferentes, hacerlos mejor, no lo que algunas cosas que habían, algunos trabajos muy básicos que habían, cogí eso y irle cambiando, irle mejorando todo. Y la verdad, en un momento, y hasta no hace mucho, me di cuenta de, en realidad, de todo lo que se había causado, ¿no? De todo lo que se ha hecho. La verdad, todo ha sido empírico y, digamos, siempre ha sido con esa intención de hacerlo cada día mejor. Esa ha sido la única intención. Que en algún momento ya me di cuenta de que si se hizo demasiado, porque se enseñó, se cambió la técnica, se hicieron nuevas cosas, nuevos productos, se le enseñó a la gente, incluso se le enseñó a la gente a cobrar su trabajo, a valorar su trabajo, a desarrollar su propio talento, porque allá siempre en mi taller han llegado y a las personas han llegado es aprender, y no ha habido egoísmo para que aprendan. Se les ha dado, una vez iniciado, teniendo unas bases, que vayan desarrollando su propio talento. Entonces podemos ver en el día de hoy los talleres que hay han tenido que ver con el mío, con mi trabajo, con lo que ha hecho, siempre han estado. Algo tienen que ver conmigo, o han trabajado conmigo, o han trabajado con mi familia, que ellos también hicieron taller después de que yo lo inicié. Entonces, digamos que ese ha sido un aporte muy bueno que se ha hecho.
Antes de seguir hablando, Luis Miguel, sobre la cuestión con los jóvenes, con los nuevos talentos, vincularlos a la artesanía, háblenos un poco de los productos, de cómo estallar la madera hasta llegar casi que al producto final en todo este proceso.
Y, a ver, a mí, digamos que por sí siempre la madera ha sido, me encanta trabajarla, es un material muy noble porque se deja llevar, se deja hacer. Entonces, ya la parte de la talla también hago, la parte del torno se hace, se forma la pieza, se le da lo que uno quiera hacer, un plato, o sea un jarrón, o sea una batea, o sea lo que se necesite, se le da la forma, se la talla, todo lo que tenga que hacerlo, se la prepara, se la lija, se le da un buen fondo, un color si es necesario, y luego se le hace un aplique, el aplique que es el enchapado en tamo, donde el tamo después de un proceso de seleccionar, laminarlo, entonces ya se sacan hilos en algunos casos, dependiendo lo que se quiera hacer. El trabajo se le van haciendo apliques sobre la madera. Entonces es un trabajo que tiene un recorrido bastante largo, bastante dispendioso, pero es muy bonito cuando el producto está terminado, exhibido, y cuando la gente lo aprecia y mira y se da cuenta del trabajo tan excelente que uno logra hacer.
Maestro Miguel, ¿qué de sus obras, digamos, es lo que más le enorgullece? ¿Qué trata de decir en sus obras? ¿Qué destaca o qué rescata incluso? ¿Qué es lo que más le enorgullece de sus obras?
A ver, de los trabajos, digamos que el destacar todo lo que se elabora, lo que es que se destaque de acá de la región de Nariño, que todo se trabaja, por ejemplo la fibra, la madera, todas son cosas autóctonas de acá de Nariño. Entonces que se ha reconocido el departamento de Nariño con las formas, con lo que se trabaja siempre, los productos llevan un nombre de pronto indígena de acá o algo representativo de acá. Entonces siempre procurar que sea de acá, de la región de Nariño.
Luis Miguel, ¿qué tanto ha costado mantener esa tradición, no solo en el sur del país, sino yo creo que en todo Colombia, la tradición de las artesanías? ¿Qué tanto está costando?
En este momento no. Pues digamos que siempre ha sido difícil, ¿no? Hay personas que incluso acá en la misma región de Nariño no saben apreciar el trabajo. Entonces, o los mismos artesanos tampoco saben valorar su propio trabajo, algunos, no todos. Entonces, digamos que sí es satisfactorio ver que las personas de otro lado sí te dan han apreciado. ¿Cómo que ha pesado? Digamos que es eso, que a veces el no valorar, el que no saben valorar el trabajo que hay, el trabajo que se hace, es darle un valor importante a la artesanía. Lo que es la artesanía, lo que nosotros trabajamos, eso es algo muy, muy especial, muy bonito.
Luis Miguel de la Cruz Rivera, artesano de San Juan de Pasto y fundador de Miguel de la Cruz Artesanías. En materia de comercio, de negocio, de finanzas, don Luis Miguel, ya su merced abría esta entrevista mencionando las dificultades, pero a pesar de ello, ¿cómo va el tema de las artesanías? De pronto este de 2021 ha empezado algo la reactivación, ¿hay algo de luz al final del túnel? ¿Hay algo de, digamos, de proyectos que se estén gestando en este momento que puedan aportar en estos complejos momentos?
No, sí, es obvio. Yo creo que nunca me voy a dejar el trabajo o lo que son las artesanías. Digamos, yo vivo de esto y con esto creé mi familia, creé mis hijos. Digamos que mi vida está enfocada en esto. Entonces, sí, claro, sabemos que vamos a pasar todavía un resto de año duro, pero sí, las cosas van a mejorar para bien. Y estamos haciendo algunos productos nuevos, siempre se intentan hacer cosas, diseños nuevos. Lastimosamente con el 10% de la gente que había, pero no se ha detenido el trabajo.
Luis Miguel, mencionó usted hace un momento el tema de los jóvenes, de los nuevos talentos. ¿Cómo va esta proyección con ellos? ¿Qué se está desarrollando? Y especialmente cuando también menciona que en la misma región a veces no se valora ese trabajo de las artesanías. ¿Cómo vienen impulsando ustedes la vinculación de esos jóvenes?
Bueno, en mi caso con los muchachos, siempre me gusta trabajar con ellos porque pues es como más fácil enseñarles, aprenden bien, aprenden de otra manera, tienen mucha visión, no todos tienen talento para esto, no todos van a ser artesanos. Entonces, con ellos, con los que hay, a ellos se les enseña todo prácticamente, todo, y se los deja que ellos en el taller que desarrollen, se les da las pautas de cómo se deben hacer las cosas, y de ahí ya es talento de ellos, lo que ellos quieran crear, la creatividad, lo que ellos puedan sacar, la visión de ellos. Entonces, en ese punto no hay egoísmo para enseñarles. Con respecto a que la verdad no valoran, pues hay algunos chicos que salen del taller, han aprendido algo, organizan su propio taller y venden el trabajo muy, digamos, a muy mal precio, no tienen esa formación de empresario, les falta como una capacitación, que lastimosamente pues eso sí es complicado que lo entiendan, que valoren el trabajo. Entonces hay algunos que van y dan un trabajo o no hacen un trabajo muy bien hecho, entonces lo hacen muy muy a medias, no intentan sacar cosas nuevas. Hay algunos que han salido del taller solamente se han quedado con lo que se viene trabajando en el taller, hacen copias, diríamos. Y pues lastimosamente hasta ahí han llegado, ¿no? Uh-huh. Lo otro es que aquí el pastuso es muy poco dado a comprar artesanías, y como sabe que aquí se producen, pues piensan que eso no tiene valor, y en realidad es muy poco lo que pues son muy pocas las personas que en realidad sí aprecian el trabajo. Es increíble ver cuando estamos en una feria en Bogotá, en Medellín, la gente, todo el valor que le da. Entonces dice, no, pues ¿cómo así? Gente que no conoce, que no sabe, y se da cuenta de todo lo que es esto. Y en realidad esto me ha llevado a mí a pensar a veces que pues que lastimosamente aquí en Pasto no hay cultura para esa clase de trabajos y trabajos bien hechos. Es difícil.
No, pero no se preocupe, maestro, que no es un tema de Pasto, es que desafortunadamente muchísimas veces tiene que venir alguien de afuera a decirnos que lo que estamos haciendo es fantástico. Y en ese sentido, maestro, ¿qué experiencia le dejó el trabajo que se hizo con la marca, una de las más importantes de whisky, Johnny Walker, que en conmemoración de los 200 años le invitaron a usted a hacer un trabajo especial? ¿Qué le dejó esa experiencia, maestro?
Sabe que fue algo increíble, después de todo el tiempo que yo llevaba trabajando y que hago bien mi trabajo a diario y esas cositas mínimas que, pues yo las considero mínimas, que se vuelven rutinarias, que lo haces todos los días, como de cortar los hilos y de pegarlos. Entonces, cuando yo hice el trabajo, me alcancé a dar cuenta de la calidad de trabajo que estamos haciendo. El ver la perfección, cómo quedan pegados los hilos y cómo van cortados y que todos quedan igual porque todo se hacía a mano. Eso fue para mí, la verdad. Yo en temas anteriores había grabado videos y todo, pero para mí fue como descubrir esa parte que yo no me había dado cuenta. Y lo más importante fue que no solamente fue Miguel de la Cruz, fue el departamento de Nariño el que se vio reflejado en ese trabajo, porque no era Miguel de la Cruz ya, era un artesano de Nariño. Entonces se destacó mucho a la región y pues para mí eso me parece mucho más importante.
Sin duda fue un gran trabajo. Maestro Luis Miguel de la Cruz Rivera, artesano, como su merced mismo lo menciona, de San Juan de Pasto, del departamento de Nariño. Maestro de la Cruz, le mandamos un abrazo. Gracias por estar estos minutos aquí en Radio Nacional de Colombia.
Muchas gracias, muy amable.
Fausto, ¿usted tuvo la oportunidad de ver el trabajo que hizo el maestro de la Cruz con Johnny Walker?
Sí, lo estaba revisando, el trabajo que realizó el maestro con esta marca de whisky. Bastante representativo, y es que me sorprende lo que dice el maestro Luis Miguel, pero también apoyado en lo que usted menciona, no es un problema solo de Pasto, sino una realidad de todo el país.
Sí, la verdad sí que, pues es triste, pero es una verdad, ¿no? Nos cuesta reconocer el valor que tienen nuestras cosas, las mochilas de las mujeres guayú, los sombreros que mencionaba ahorita de Aguadas, el tradicional sombrero volteado, pues son productos que han logrado fama, que han logrado importante reconocimiento, pero que seamos honestos, el colombiano o a los colombianos nos ocurren dos cosas. Uno, no estamos dispuestos a pagar todo lo que cuestan estas artesanías. Es decir, no hay reconocimiento de lo que vale, de lo que cuesta, de lo que significa llevar un sombrero de estos hasta el final. Y dos, pues no sentimos que esto sea un producto que debamos llevar con orgullo. Viene el extranjero y ellos pues sí le dan valor a eso. Por eso es tan importante que nuestros artesanos tengan apoyo del gobierno, de las entidades, para que sus productos salgan, para que se vean. Mire que el maestro de la Cruz dice, cuando va a Bogotá tiene mayor reconocimiento que en el mismo Nariño, García.
Y fíjese usted, mire, no sé si usted recuerda que el año pasado, finalizando diciembre, más exactamente el 15 de diciembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoció los conocimientos y las técnicas asociadas al barniz de Pasto, o mopa mopa como se conoce allí en el departamento de Nariño. Ahí está este reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que por lo menos es algo en medio de esta dificultad que viven las artesanías, este reconocimiento.
Mire, para desconectarnos ya del maestro de la Cruz, hilos de tierra, así se llama este producto, es la botella tradicional del el Blue Label que tiene esta marca de whisky Johnny Walker, y en la parte de arriba tiene justamente un tejido hermosísimo, que vale la pena que lo curiosen por ahí en redes y lo vean. Hilos de tierra se llama ese trabajo que se hizo en conmemoración de los 200 años de esta marca. Me hace pensar, Fausto, en otro tejido, no sé por qué, que tenemos en el corazón, en la filigrana momposina, que son unos tejidos supremamente finos que a uno le parece pues increíble que, que logren esas figuras tan, tan hermosas. Es la artesanía colombiana. Hoy nos aproximamos a nuestros artesanos de diferentes líneas. Arrancamos conociendo artesanías que se dan en el departamento del Valle. Luego nos fuimos a los Llanos Orientales. Estuvimos en el sur de nuestro país, en el departamento de Nariño. No se muevan, como dicen en televisión. Ya regresamos porque vamos al departamento de Boyacá y un poquito más arriba, al departamento de Santander, en instantes.
Regresa Encuentros, Radio Nacional de Colombia. Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Quieres vivir tranquilo, da una vuelta a Boyacá y quizás llegando a Tunja ves su estilo colonial. Conoce Villa de Leyva, Ráquira y Chiquinquirá, de Otanchelas Esmeraldas y el dulce Moniquirá, de Otanchelas Esmeraldas y el dulce Moniquirá. Conoce las Paz del Río, Taxco, Socha y Socotá. Al mirar hacia el Nevado, Chita, Coco y Huicán, luego en el lago de Tota, Izapaipa y mucho más. Hermosas aguas termales, el baño tradicional. Hermosas aguas termales, el baño tradicional. Estás en Miraflores o en La Perla en Boyacá, piensa en llegar a La Uvita o a Chiscas tradicional. En Belén y en Santa Rosa, cuna del palomo está. También ve al pantano de Barcas, luego al puente Boyacá. También ve al pantano de Barcas, luego al puente Boyacá. Luego en el Templo del Sol, en Monguí y en Tutasá, comparte la romería de la Virgen de Otenga. Te confiesas con el cura, la penitencia en Morcá. Te confiesas con el cura, la penitencia en Morcá. Si quieres un clima ardiente, está en Puerto Boyacá, donde con acento paisa dicen esto es Boyacá. Y con otros municipios que faltaron por nombrar. Y con otros municipios que faltaron por nombrar.
Ay, Fausto, yo esperando que nombraran a mi municipio y se me pasó. No sé.
yo estaba pendiente que dijeran Garagoa.
Cierto que no lo dijeron, pero
estuve muy pendiente.
Eso le iba a decir, yo estuve pendiente ahí haciendo el recorrido, pero bueno. nombró a Miraflores, que también llevamos en el corazón porque mis abuelos realmente son originarios de San Eduardo, Boyacá. Y recuerdo mucho de niño que, digamos que la primera parte del reto era llegar a Miraflores. Usted llega a Miraflores y después, hermano, tenía que coger carretera como por 8 horas más, una cosa así, para después de era la flota, déjeme un segundo, y creo que era la transportadora Bolívar, si no me equivoco, bueno. En fin, el asunto era que eran flotas de estas de hace buenos años, ventanas que se abrían hacia arriba. La que estaba abierta era porque usted no la podía cerrar. Y la que estaba cerrada era la que no se podía abrir. Entonces era una lotería. Era una lotería conseguir una ventana que sirviera, carretera destapada, en fin. Pero pues es lindo escuchar a Miraflores y muchos municipios que se nombran en esta bella canción. Vuelta a Boyacá, Grupo Colombia de la ciudad de Tunja, Fausto. ¿La conocía?
No había escuchado esta canción. No, y fíjese que cuando estaba escuchando esta canción, estaba pendiente si de pronto se iban a nombrar a los 123 municipios que tiene el departamento de Boyacá, aproximadamente. Más o menos lo que el ejercicio que hicimos musicalmente con el Valle del Cauca, sí, y sí, sí, con Cundinamarca. Pero bonita canción, Vuelta a Boyacá.
Bueno, entonces, chuleado, Valle del Cauca tiene canción con municipios, Boyacá.
Cundinamarca.
¿Cuál fue? Gracias, Cundinamarca y Boyacá. Se reciben entonces, oyentes, usuarios, equipo de producción, Jefferson Alabado, que está en los estudios de RTBC, se reciben propuestas de canciones que mencionan a los municipios de determinado departamento. Fausto, permítame dos saludos rápidos. Franci Patricia González nos está escuchando desde el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, compañera nuestra, básicamente porque ahorita que estamos hablando de Los Llanos, estaba feliz con esa música de Los Llanos cuando sonó el Cholo Valderrama. Entonces, chévere que estemos ahí todos conectados a través de la música, como lo hacemos en este momento. Nos vamos entonces, Fausto, ¿para dónde? ¿Para qué departamento al menos? Está clarísimo, ¿no?
Por la música ya sabemos a dónde vamos a llegar. Vámonos para Boyacá. Mire, es una bogotana. Ella ahora, en este momento, vive en Tunja. Allí encontró casi que el lugar perfecto para desarrollar y cumplir sus sueños frente a las artesanías y alrededor de ellas. Marta Elena Castillo Muñoz, diseñadora gráfica y emprendedora artesanal de Alambrarte. Marta, buenas noches, bienvenida a Encuentros.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Marta, ¿cómo ha sido esta relación con las artesanías, con Boyacá y con la historia que va muy de la mano con lo que ustedes hacen?
Sí, mira, mi llegada a este bonito departamento, estas hermosas tierras boyacenses, que por sí son muy inspiradoras, ¿no? Y pues ya por eso nos estamos dando cuenta que Boyacá de por sí es uno de los departamentos por excelencia artesanales, ¿no? Y es que estas tierras inspiran de verdad. Entonces, en mis recorridos, pues observaba yo que había muchísimos vestigios todavía de lo que queda, digamos, de los antecesores nuestros, los indígenas muiscas. Encontraba, digamos, petroglifos, que todavía son aquellas pinturas en las piedras que todavía se encuentran. Entonces eso me dio inspiración para crear mis diseños de bisutería y creé mi propia empresa incursionando en el mercado artesanal, iniciando primeramente en Bogotá, en ferias artesanales, y posteriormente pues me vinculé acá con las artesanías de acá de Boyacá, del departamento, y pues ha sido toda una bonita aventura.
Marta, hoy estamos conversando justamente con algunos de nuestros artesanos, dándole una mirada al sector. ¿Usted cómo encuentra, usted que de pronto ha estado, digamos, un poco más cercana en otras regiones y quizá pueda hacer un comparativo, usted cómo encuentra a nuestros artesanos? ¿Qué significa ser artesano en Colombia?
Mira, ser artesano en Colombia es una de las labores más dignas y representativas de la parte, digamos, de las herencias que quedan, ¿no? De los de nuestros padres, en muchos casos, no digo que sea específicamente mi caso, pero sí la mayor parte de las de los artesanos, sobre todo de los auténticos artesanos que heredan que de sus padres, de sus abuelos, las tradiciones. Entonces es digamos que una un sector que no digamos que está olvidado, no. Pero que sí debemos continuar la labor de darlo a conocer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque hay muchísima riqueza en cuanto a talento, en cuanto a creatividad. Tenemos que continuar con esa labor para que cada vez se dignifique cada vez más y más. Hablábamos, decía el compañero anterior del departamento de Nariño, don Luis de la Cruz, decía que la pandemia nos ha dado muy duro. Sí, él tiene toda la razón, pero entonces precisamente en nosotros está que continuemos recibiendo el apoyo que nos están dando en este momento. En muchos departamentos nos están ofreciendo el apoyo para poder continuar la labor de manera virtual. Nos tocó, como dicen ahora, pues es la palabra de moda, reinventarnos, y las artesanías no son una excepción. El artesano también le tocó reinventarse, modernizarse y ponerse al día, incursionar en redes sociales, y ha sido pues una gran oportunidad, porque estamos llegando no solamente al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Entonces eso ha sido pues una de las partes, digamos, no todo lo de la pandemia es negativo, digamos que ha habido también esa parte que ha sido muy positiva.
Así es, Marta, así es. Aquí en Encuentros de la Radio Nacional de Colombia hemos encontrado eso también. Algunos sectores, pese a las enormes dificultades que ha significado todo esto, pues han aprendido y a la larga o a mediano plazo mejor se han beneficiado. ¿Cómo ve usted ese 2021, Marta, que la siento muy optimista, con ganas de seguir trabajando?
Exactamente. Mira, digamos que el 2020 fue el año de entrenamiento. Y en el 2021, digamos que ya está siendo la puesta en marcha, digamos, de la práctica ya, porque el año pasado pues se tuvo pues mucho entrenamiento, mucha capacitación por parte, por ejemplo, en el caso mío, por parte de Artesanías de Colombia, el SENA, la Mesa Sectorial de Artesanías del SENA. Hemos recibido una gran capacitación para quienes hemos continuado, digamos, juiciosa este trabajo de aprender, de incursionar en este mundo maravilloso de la virtualidad, ha sido, digamos, nos abre las puertas para que este año continuemos y, como dicen acá, echando para adelante.
Marta, desde Alambrarte, ¿cómo se conectan con otras regiones? Por ejemplo, con el Cauca, donde tienen un trabajo muy de la mano con las artesanas.
Sí, mira, dentro de los diseños que yo elaboro de la bisutería, combino el cobre con los capullos de gusano de seda. Eso llevo haciéndolo más o menos desde, yo empecé con mi empresa Alambrarte desde el año 2012. Y posteriormente, pues más o menos desde esa misma época, empecé a sacar líneas de productos combinado con los capullos de gusano de seda. Pero resulta que en el centro del país, lo que es Boyacá, Cundinamarca, no hay producción de este tipo de lo que es la extracción de la seda. Entonces me di a la tarea de buscar, obviamente por internet también, donde existen las artesanas que se dedican a esta labor. Y encontré que en Timbío, en el Cauca, hay grupos de mujeres, en su mayoría son cabeza de hogar, que se dedican a esta linda labor que es la extracción de la seda. Entonces, estas artesanas dejan los capullos, que el capullo, pues, digamos que lo que fue la casita, digamos, ¿no?, del gusano. Y estos capullos quedan, digamos, no como no digamos que como material de desecho, pero sí para darle una segunda oportunidad, digamos, en la parte artesanal. Ellas me envían estos capullos que son previamente seleccionados y tinturados a mano para darles un toque final especial, colorido. Me los envían desde allá y con ellos yo elaboro la bisutería y queda pues algo que ha gustado mucho por la originalidad, es algo diferente, tanto los compradores extranjeros como los colombianos les ha gustado muchísimo porque es algo único, diferente. Cada pieza que se elabora es completamente diferente. Y de paso, pues está contribuyendo también a los mercados sostenibles que está pues tan en boga hoy en día, contribuyendo también a ser amigables con el planeta y también a trabajar de la mano con otras artesanas, en este caso las compañeras artesanas de Timbío en el Cauca.
Marta, ¿qué tan cercana es la relación con ellas, más allá de que se haga ese envío?
Sí, mira, generalmente yo las contacto a ellas, obviamente telefónicamente, les comento qué necesito, qué colores necesito de capullos, porque ellas ya me los envían tinturados, porque ese es otro proceso también delicado, porque tiene que ser con tintes vegetales, por tratarse de un producto que es natural y se le da el mismo tratamiento que se le daría a la seda, ¿no? Que es una fibra natural. Entonces les solicito a ellas su catálogo de colores, qué colores tienen, yo selecciono, me han enviado ellas los videos de cómo procesan, de cómo extraen ellas la seda a partir del momento. Ellas hacen todo el proceso desde la crianza, digámoslo así, del gusano hasta que ya se convierte en la crisálida y sale la mariposa, bueno, en fin, y quedando los capullos para ser extraída la seda, que la van pues sacando los hilos y quedan los capullos. Entonces eso es lo que ellas me envían. Previamente ya pues hemos seleccionado qué colores necesito de acuerdo a los requerimientos de mis clientes.
Marta Elena Castillo Muñoz, diseñadora gráfica, emprendedora artesanal. Marta, ya para despedirla, ¿dónde pueden conectar con su merced? ¿Dónde la ubican? ¿Redes sociales? ¿Teléfono? En fin. ¿Cómo quiere su merced que se contacten? Adelante, Marta.
Me pueden contactar en Facebook, me encuentran como Alambrarte Arte en Cobre. En Instagram me encuentran como Alambrarte 6, el número 6, Alambrarte 6 en Instagram. También me pueden encontrar en la página de la Gobernación de Boyacá, en la parte de Artesanías de Boyacá. Y pues para la consecución de los productos me pueden llamar al 314-213-8147.
Marta Elena Castillo, 314-213-8147, en Instagram Alambrarte 6. Y ahí, Fausto, en ese Instagram, exacto, de verdad se encuentran cosas hermosísimas a partir del alambre de cobre. Marta, gracias, un abrazo enorme.
Ok, con mucho gusto, igual para ustedes, muy amables.
Alambrarte 6, Fausto, para que lo tenga presente, Alambrarte 6, mire. Hace unos días, Fausto, en La Señal de la Mañana, si no me equivoco, vimos un contenido de otra compañera nuestra desde los departamentos de esta zona del oriente, nororiente colombiano, Angélica Blanco. Y es un personaje que trabaja con piña. Pero ¿sabe qué me llamó la atención, Fausto, de este papel de piña lebrija? Para que lo busquen en redes, papel de piña lebrija, la foto, Fausto. No sé si usted vio una foto donde hay 5 recolectores de piña, me imagino. Una foto hermosísima, una cantidad de piña que se me hace agua la boca, Fausto. Vámonos pues para este bello municipio, para el municipio de Lebrija en Santander, García, por favor.
Pues sí, miren, no perdamos más tiempo. Ramón Eduardo Díaz es representante de Jornaleando la Fibra de Piña, allí en Lebrija, Santander. Ramón, hola, bienvenido a Radio Nacional de Colombia.
Hola, muy buenas noches a la Radio Nacional y a todos sus oyentes. Muchísimas gracias por esta invitación.
Ramón, hablemos de ese trabajo tan bonito que se hace con la fibra de piña. Yo reconocer que lo primero, hoy estaba aquí con la familia y dije, ustedes saben qué se hace con la piña, y lo primero que me dijeron, guarapo. No, es que hay otras cosas que se hacen con la piña aparte del guarapo.
Se parte y se come. Sí.
Hablemos de jornaleando la fibra de piña.
Bueno, nosotros somos una experiencia comunitaria que nace a partir del trabajo social acá en el municipio de Leduña, Santander, donde pues a través de este emprendimiento empezamos a trabajar con personas de nuestro agro, como agricultores y artesanos y pues mujeres de nuestro municipio. También empezamos a trabajar articulados de la Asociación de Padres de la Escuela Municipal de Artes de acá del municipio de Lebrija. Y pues nuestro proyecto consiste en la extracción de las fibras de las plantas de la piña, que nosotros vivimos en Lebrija y pues Lebrija es reconocida a nivel nacional como la capital piñera de Colombia. Digamos que esta experiencia comunitaria obedece a una necesidad que se presenta en el municipio, y es que cada vez que se termina el cultivo, nuestros campesinos recogen esta materia prima, estas plantas, las amontonan y realizan quemas, digamos, como para preparar su nuevo cultivo. Entonces, en vísperas de buscar una solución para que no se realizaran esas quemas acá en el municipio, empezamos a hacer un proceso investigativo. Y en el año 2017 empezamos a trabajar ya pues en la extracción de las fibras para la creación de papel.
Pues qué bueno, qué proyecto, qué fantástico, Ramón. ¿Cuál es, pues me imagino, su merced si está en Lebrija, Santander, tiene una relación ya directa con la piña, pero ¿cuál es su relación con los cultivos de piña?
Bueno, nosotros somos acá de familia de agricultores realmente, ¿sí?
Ok.
En mi caso yo soy docente, soy artista, y lo que nosotros empezamos a identificar, pues a pesar de que nos dábamos cuenta de esa necesidad, era también que Lebrija tenía, que digamos los habitantes del municipio de Lebrija debíamos poner la mirada un poco en el rescate de esa identidad, ¿cierto? En la relación que nosotros tenemos con la tierra y la importancia que la piña tiene como un patrimonio inmaterial de nuestro municipio. Entonces, de esa manera lo que nosotros empezamos a hacer pues fue articularnos con la gente del campo y pues también de cierta manera empezar a que el municipio y los jóvenes también pusieran la mirada frente a la importancia que tiene la piña para nosotros. Pues en sí digamos que muchas familias se benefician de eso. En Lebrija se cultivan cerca de 5.000 hectáreas de piña, son también cerca de 14.800 toneladas de piña que se exportan al año, entonces digamos que es una gran cantidad de materia prima la que hay que transformar. Y pues nada, estamos en ese ejercicio.
Ramón, en dos ocasiones ha mencionado que es un trabajo comunitario y los habitantes hacen parte de este proyecto, pero sus vidas, ¿en qué sentido se ha transformado desde que empezó a tomar fuerza el trabajo que ustedes vienen realizando con esta iniciativa allí en Lebrija?
Bueno, realmente digamos que del año 2017 a ahora lo que hemos venido desarrollando es un proceso investigativo alrededor de la textura, el gramaje, las fibras, los tamaños que podemos construir. Sí, es un trabajo que se ha venido realizando de forma artesanal, pero esto, pues en este momento digamos que ya tuvo un reconocimiento nuestro proyecto a nivel de MinCiencias. Nosotros ganamos la convocatoria de Ciencia Cierta del año pasado, final de año, de modo que este año vamos a poder también adquirir la maquinaria, vamos a poder adquirir, digamos, como los implementos necesarios para poder ampliar nuestra producción y de esa manera abarcar un poco más la problemática que se presenta en el municipio. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con esta experiencia? Es que a raíz de eso, y nosotros podamos empezar a generar empleos para las personas del campo, porque es un producto que realmente los campesinos están botando, lo están quemando porque es un desecho, es una basura para ellos, no representa nada. Entonces lo que nosotros vamos es a convertir esa idea, ¿sí? para esa forma generar empleos, para que ellos también ahora se preocupen por la recolección de eso y también por el cuidado del medio ambiente. De cierta manera pues es una cadena de empleos que se va a crear, personas que van a trabajar dentro de la transformación de esa materia prima, quienes también van a trabajar en la transformación, después de que ya tengamos las hojas, en la elaboración de empaques, y después de esto, finalmente, pues en la distribución de nuestro material.
Estamos en este momento conversando con Ramón Eduardo Díaz, Fausto, y me acuerdo de don Álvaro Vázquez Osorio. ¿Se acuerda de don Álvaro, Fausto?
Uy, caramba. No. Recuérdeme, refresqueme la memoria.
Con una sola palabra se la refresco. Estivas,
sí, ya.
¿Por qué Ramón le estamos hablando de don Álvaro? Lo recordé inmediatamente. Don Álvaro es fundador de una empresa que se llama Bioestivas. Básicamente, ¿qué hacían? Los tallos que anteriormente se botaban de los cultivos de la hortensia, que se siembra en gran cantidad en la ceja Antioquia, pues los cogieron, los tallos de la hortensia los procesan y están haciendo estivas. Ustedes hacen algo similar, cogen la hoja de la piña. ¿Y qué están haciendo, Ramón? ¿Qué más están haciendo con esta fibra de la piña?
Bueno, digamos que pues nosotros estamos haciendo el proceso, más o menos consiste en que pues nosotros recolectamos esta materia prima con nuestra gente del campo, la picamos, hacemos un proceso de humectación, después también digamos hacemos un proceso de cocción. Esto más o menos dura entre unos de 3 a 6 meses en el proceso que estamos desarrollando para la extracción de esas fibras. Finalmente hacemos el macerado, lo colamos y de esa manera pues sacamos cada una de esas hojas. Y cada hoja tiene un valor muy importante para nosotros y también digamos para el rescate de este ambiente acá en el municipio. Pero realmente el enfoque que también queremos darle a nuestra experiencia comunitaria es que este papel se ha utilizado y es lo que, como una meta muy, muy, muy grande y ambiciosa que tenemos, es que este papel se ha utilizado en los establecimientos de nuestro municipio. Para que empecemos a transformar, digamos, ese uso del plástico, de las bolsas, de este tema. Entonces lo que nosotros queremos es empezar a que nuestro municipio piense de forma diferente y empiece a utilizar estas bolsas que vamos a diseñar de papel, para que de esa manera empecemos a reemplazar el plástico. Empezando como un prototipo en Lebrija, pero pues queremos expandirnos obviamente a otros espacios. Lo que queremos es transformar la mayor cantidad de toneladas que podamos de materia prima.
No, buenísimo, buenísimo. Ramón Eduardo Díaz Hernández, papel de fibras Lebrija, representante de Jornaleando la Fibra de Piña, perdón. En Facebook los encuentran como Papel de Fibras Lebrija, para que conozcan más este proyecto, para que lo apoyen también. O en Instagram también están como Papel de Piña Lebrija. Así es, Ramón, ¿algo más para agregar?
No, pues invitarlos también a que a las personas que nos están escuchando, a que apoyen esta experiencia comunitaria. Es una experiencia que nace desde el campo, que nace para la transformación de la economía también y un poco de la transformación social también de las personas de Lebrija. Y pues nada, agradecidos con ustedes por tenernos en cuenta y por darnos esta invitación. Muchas gracias.
A usted, Ramón, gracias, me dejó antojadísimo de piña desde la capital piñera de Colombia, en Lebrija, Santander. Descanse, Ramón, bendiciones.
Vale, un abrazo.
Qué cantidad de proyectos interesantes, Fausto. Por eso, arrancando este programa hace poquito menos de 2 horas, yo le decía, estos programas donde podemos destacar el accionar de paisanos, la creatividad de otros colombianos, especialmente artesanos, o como Ramón, que transforman realmente los territorios, y que si apoyáramos proyectos como estos, en serio, se transforma el planeta. De verdad que son programas de esos que vale la pena tener en cuenta. Fausto García Calderón, gracias, descanse.
Oiga, mire, antes de irnos, no sé cuántas emisiones más tengamos que hacer con artesanos para llegar a más territorios, pero según cifras de Artesanías de Colombia, en el año anterior estaban registrados o se tenía conocimiento de 200.000 artesanos en las distintas regiones del país. Ahí le dejo ese número, piénselo, mire a ver cómo vamos a hacer, que todavía nos quedan un par de meses para ir a otros territorios y conocer más artesanías de Colombia. Feliz noche, Juan Ricardo, nos escuchamos mañana.
De grano en grano llena el buche la gallina, entonces de a poquito vamos con nuestros artesanos. Derly Gómez, Jankan Ramírez, Adriana Chica en el equipo de producción, Jefferson alabado en los estudios de RTBC. Gracias, nosotros somos el equipo de encuentros de la Radio Nacional de Colombia. Nos escuchamos nuevamente mañana. Fausto, ¿se acuerda del tema de mañana? Para adelantar un pedacito.
Mañana, ay carajo, corchado. Me cogió aquí echando globos, no, pero mire, mañana jueves, mañana miércoles, perdón, es que la semana está corrida, vamos a hablar de turismo, de cómo está el turismo en algunas regiones del país en relación, uno, al tema religioso, pero también a los cuidados que se deben tener por lo que estamos viviendo el tercer pico de la pandemia, algo que no se debe olvidar, y el turismo que está muy mencionado por estas fechas.
Esto es Encuentro, somos la Radio Nacional de Colombia. Descansen, un abrazo.